Bueno, y vamos a recibir al primer invitado de la mañana. Es el secretario general del Sindicato de los Trabajadores Municipales, Antonio Rander, que ya está en línea con Radio Nacional. Antonio, ¿cómo le va? Por acá lo saludamos, Painé y Martín. Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, gracias por el contacto. Bueno, mañana comienza un paro de 48 horas. Esto tiene que ver con el reclamo salarial. Uh-huh. Y también entendemos que hay otra situación vinculada a IAPOS. Pero vamos por parte, Antonio. ¿Cómo está la discusión salarial en este momento después de las amenazas o la advertencia que hizo el gobierno provincial, que entendemos que fue específicamente para los docentes, pero bueno, esto puede sentar un precedente ciertamente peligroso para el resto de los trabajadores si se le descuenta el día de paro, por ejemplo?
Sí, seguro. En primer lugar, nadie se pone contento cuando anuncia una medida de fuerza. O sea, nadie se pone bien cuando dice vamos a parar. El tema es cuando usted ya después de estar sentado más de 20 días discutiendo salario, ve que no hay propuesta, le tiene que poner un límite, tiene que poner un fin. ¿De qué forma, qué herramienta le quedan a los trabajadores para decirle, bueno, hasta acá llegamos? Si no tenemos una propuesta salarial, vamos a una asamblea, planteamos, nosotros lo hacemos permanentemente con todos los delegados, hablamos con ellos y les comunicamos cuáles son las novedades, y al no tener respuesta por parte del Ejecutivo, más allá, o sea, la respuesta es la que conocemos, que rechazó todo el arco público de la provincia, ¿no? Un 5% cuando la inflación fue del 11%. Uh-huh. Claro. Entonces, un 5% para este mes, un 5% para mayo, es hasta hipotecar el futuro. Lo que no se discute tampoco es la base. Un 5%, pero ¿sobre qué base? ¿Sobre marzo? ¿Sobre febrero? ¿Sobre diciembre? ¿Sobre enero? Es todo muy confuso. Creo que en realidad no hay una propuesta firme, sólida, que pueda decir nosotros estamos dispuestos a este aumento de sueldo porque las circunstancias así lo dicen. Y entonces uno puede discutir si le gusta o no le gusta, si se puede ampliar, pero esta negociación no existe a partir de una posición que es la que se toma, que bueno, que viene el gobierno nacional, el gobierno provincial, el gobierno municipal, viene de arriba hacia abajo, y la respuesta es la misma que tomaron todos los empleados del arco público.
Antonio, usted dice que el gobierno municipal le hace esta oferta directamente para que la rechacen, que no hay posibilidad de aceptarla en función de los números de la inflación.
Y sí, porque si usted durante 20 días viene esperando, viene más allá de que la paritaria local es independiente de la provincial, pero si usted ve que esa especulación lo va llevando a que la municipalidad va a hacer la misma oferta que haga la provincia, porque no se quiere despegar de la provincia, bueno, ya es muy difícil la negociación local. Uh-huh. Claro. Si la municipalidad de Rosario habla de un 5%, ¿por qué la provincia ofrece un 5%? ¿Por qué lo comenta ahora la Municipalidad de Rosario? ¿Por qué lo ofrece ahora? Porque la provincia lo ofreció la semana pasada. O sea, la guía es como una... Actúan en tándem para decir, bueno, nadie dé más que esto. Y después cuando un intendente tiene la posibilidad de superar esa oferta, después le aplican los castigos correspondientes, ¿no? No vengas a pedir para esto y para esto. Me parece que nosotros tenemos que, no nosotros, sino la política tiene que madurar en ese sentido y tener una discusión paritaria, amplia con la realidad de cada municipio. Podemos hablar de lo que es la Municipalidad de Rosario y el servicio que presta. Uh-huh. Solamente mencionar que el 50% de los empleados municipales pertenece a la salud pública. Uh-huh. 7 hospitales, 2 maternidades, en una de ellas el 50% de los chicos que nacen en Rosario nacen en la maternidad Martín, que es maternidad municipal. Los hospitales, la única presencia que tiene el Estado en los barrios es a través de los centros de salud, 52 centros de salud, un centro de especialidades médicas. Pues es una tarea muy difícil contener a la sociedad, más con esta fuga que hay de los planes de las prepagas, van a los hospitales, entonces hay más demanda.
Antonio,
sí, Sí.
Quería preguntarle, buen día primero, quería preguntarle sobre, bueno, el humor y el clima y el ánimo de los trabajadores y las trabajadoras y cuáles son las conversaciones que se dan en torno a, bueno, a esta posibilidad de que ante una medida de fuerza puedan perder más dinero aún, ¿no? Porque descontar el día trabajado implica una reducción aún más importante respecto de la inflación en el salario que se cobra a fin de mes.
No, por eso le digo, nosotros somos partidarios de una discusión, incluso con el valor del día que usted menciona, pero sin una posición dominante, si no hacés lo que yo digo, si no cobras lo que yo te digo, te descuento los días y vos haces una protesta. Entonces hay que ser sumiso, agachar la cabeza y no funcionar como gremio. O sea, el espíritu, nuestra existencia es defender los derechos de los trabajadores. El sueldo es uno de los derechos que tienen los trabajadores, si no defendemos el sueldo. Y lo hemos defendido en todas las mesas. Usted, si se hace un recorrido de 4 años hacia atrás, con el mismo ejecutivo que repite la intendencia, no hubo medida de fuerza. Uh-huh. Siempre hemos llegado a un acuerdo en las mesas de negociaciones, que hay tirantes, que hay discusiones, pero siempre hemos llegado a un acuerdo. Nosotros privilegiamos el diálogo, el consenso, la búsqueda de soluciones, pero en este caso, cuando sí. A usted le dicen o es esto o nada, y cuando usted reacciona por eso es esto o nada, después viene la amenaza. Me parece que no, ya no tiene que formar parte de nosotros, hay que buscar soluciones más que amenazas.
Antonio, otra pregunta tiene que ver con la cobertura de salud de los trabajadores. Hay un conflicto muy fuerte con IAPOS en este momento y su desacuerdo o falta de acuerdo con la Asociación de Clínicas. ¿Cuál es la situación en este momento y qué es lo que sucede con las prestaciones para los trabajadores estatales?
Bueno, mire, usted dice el desacuerdo con las clínicas y los prestadores. La verdad, saben más que nosotros. Tuvimos una reunión en el IAPOS, con quien dirige el IAPOS a nivel provincial, y le manifestamos nuestra preocupación por el corte de servicios, por el aumento de los aranceles, por el pedido de plus, de diagnóstico por imagen, que son inalcanzables para un trabajador. O sea, la simple ecografía está pidiendo 200, 250 mil pesos. Imagínese si llegamos a una resonancia o a un centellogramo. IAPOS nos dice que el 1 de mayo iba a estar normalizado el servicio. Uh-huh. Si no estaba normalizado el servicio, bueno, que nosotros íbamos a tener una respuesta. Ni tuvimos una respuesta, ni se normalizó el servicio. Cuando hablamos con las prepagas dicen que IAPOS no paga las prestaciones. Cuando hablamos con IAPOS, IAPOS no está dispuesto a pagar lo que piden las prepagas, y en el medio los trabajadores con su servicio de salud. O sea, acá nadie da una explicación y todo tiende a agravarse. Mire, una obra social tiene su recaudación propia. Más allá del aporte de los afiliados, hay un aporte del empleador sobre esto. Nosotros somos 550.000 en toda la provincia. Uh-huh. De las cuales el 4.5% aportan los trabajadores, el 6% aporta el empleador. O sea que un 10% de la masa salarial va a la obra social. Estamos hablando de muchísimo dinero. Ahora, ¿dónde va este dinero? ¿Sabe dónde va?
No, me cuenta
usted. A rentas generales. Es como un ingreso a la arca de la provincia. Y después, claro, pero como siempre ha sido superavitario, IAPOS, esto de... usted lo puede manejar el balance mensual, anual, semestral de la provincia como un superávit de las cuentas oficiales. Pero la obra social se desfinancia, se perjudica, los trabajadores no tienen servicio. Entonces nosotros queremos que alguien responda sobre esto.
Antonio,
lo único que podemos hacer es ir, nosotros vamos a ir estar mañana a las 10 de la mañana en la puerta, digamos. Uh-huh. Vamos a estar ahí para que nos den una
explicación.
Respuesta. Ya lo hicimos la semana pasada. Vamos a volver a ir las veces que sea necesaria, pero vemos que esto se atrasa y las dificultades uh-huh. en la salud cada vez son mayores.
Antonio, yo tengo el recuerdo, digamos, por ser hijo de una trabajadora estatal, de haber tenido cobertura de IAPOS, y en general uno decía, bueno, era una buena obra social, ¿no?
Sí. Sin duda.
¿Es la primera vez que pasa esto?
No. Uh-huh. No, esto comienza a partir de que alguien en la provincia tomó la decisión de que la cuenta de la obra social, en este caso de IAPOS, formara parte del FUCO. El FUCO es como se denomina al fondo oficial de cuentas unificadas. Uh-huh. Hay un fondo común, y de ese fondo común se pagan las obligaciones que tienen. Pero lo de la obra social es para pagar las obligaciones de la obra social, porque ese es el fin que tiene el aporte de los trabajadores y el aporte del empleador por la salud de los trabajadores. Bien. Si esto no se cumple, y es lógico, van a reaccionar las prepagas. O sea, IAPOS tiene que volver a ser, como usted dice, lo que era. Uh-huh. IAPOS es una obra social con padrón abierto, con servicios de odontología también abiertos. Todas las farmacias atendían IAPOS, hoy cada vez es más reducido. Y después tenemos los problemas internos, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores municipales no somos socios activos de IAPOS, somos adherentes. Entonces, cuando se hacen campañas de vacunación de IAPOS, los municipales no entramos en esa campaña de vacunación. Claro.
Antonio, ha sido muy claro, le agradecemos este contacto con Radio Nacional.
No, gracias a usted, al equipo, y bueno, tengan buenos días.
Muchísimas gracias. Charlamos con Antonio Radner, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.